¿Qué tal? Hola a todos. Este domingo en este podcast nos encontramos con Sebastián Burgos, que es líder técnico CPO de Fandango Latinoamérica, ¿verdad?
Sí, exactamente. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás?
Bueno, gracias por estar acá.
No, gracias a ti por la invitación, por favor.
Bueno, antes que nada, una aclaración del podcast anterior que sobre el origen del nombre, que primero era Papaya y luego Cine Papaya, ¿verdad?
Sí, tal cual. Ahí hay toda una historia, ¿no? En verdad, como Papaya iba a ser una cosa completamente distinta y fue un poco complicado conseguir el dominio papaya.com. De hecho, está muy, muy caro, cerca de $300,000. Entonces, decidimos que conseguir los papaya.algo de cada país era muy complicado. Entonces, nada, conseguimos Cine Papaya y ya con eso comenzamos a lanzarnos internacionalmente, ¿no?
Brazo. Bueno, tal vez para la gente que no nos conozca, que no te conozca, ¿no? ¿Te quieres presentar un poco?
Sí, a ver, siempre es complicado, pero a ver qué sale. Bueno, soy Sebastián Burgos, empecé siendo desarrollador de software. Empecé bastante, bastante joven, cerca de los 11 años comencé a hacer mis primeras páginas web. Aunque no programaba tanto en esa época, se hacía más HTML, pero yo sí lo siento como si hubiese sido ya parte de la experiencia de lo que empecé, porque ya comenzaba a hacer algo en web. Y bueno, de ahí comencé a lanzar infinidad de páginas, recuerdo básicamente videojuegos, música, cosas que me gustaban en esa época. Tenía una de emulador, estuve una de minijuegos, así como miniclip o minijuegos.com, bien parecida a ellas. Que esa fue, de hecho, la página que mejor me llegó ahí. Mejor entre comillas, ¿no? Porque llegué a tener, creo que 100 visitas diarias, cosas así. Y en Google Ads llegué a juntar como $15. Nunca me pagaron, ¿no? Que tenía que llegar como a 100. Pero bueno, digamos, esa fue la que mejor me llegó a ir. Y de ahí llegué entré a la universidad. Yo soy de la San Martín de Porres, pero bueno, que igual creo que la universidad no fue tan vital o tan importante en mi vida como desarrollador, probablemente. No creo que me haya aportado mucho, pero sí me desarrolló otro tipo de habilidades. Pero bueno, fuera de eso, yo entro en la universidad y entro a un laboratorio de investigación. Y ahí comenzamos a hacer proyectos, ganamos varios concursos, de hecho ganamos todos los concursos a los que fuimos. Y bueno, llegó el momento en el que ya tenía que buscar trabajo, que ya estaba yo en tercer ciclo, básicamente tenía que buscar trabajo ya por temas económicos en mi casa, no había muchas facilidades para poder pagar la universidad. Entonces, me pongo a postular un montón de empresas en CompuTrabajo, que en esa época se usaba CompuTrabajo. Estoy hablando del año 2010, sí. O sea, exactamente, debe ser enero, febrero del año 2010. Y me pongo a buscar trabajo. Postulé a una infinidad de empresas, tranquilamente pueden haber sido 50 empresas, y solo una me llamó. Esa empresa que me llamó se llamaba HoloSense, y bueno, HoloSense para este caso es el padre de Papaya, ¿no? O sea, yo llevo a HoloSense, pero llevo para otro proyecto que se llamaba Empresavio. Bueno, la cosa es que pasó la entrevista y me dicen, bueno, estamos postulando a FinCit, que ahora se llama Startup Perú, pero en esa época se llamaba FinCit. Y me dicen, estamos postulando a FinCit, si ganamos, te llamo. Bueno, si no, fue, ¿no? Y los resultados los tenemos en un mes. Y dije, ya, bueno, ok, está bien. Entonces, bueno, me voy, pasa como un mes y no me dicen nada. Entonces, yo había descubierto una vulnerabilidad en su página, ¿no? De hecho, era una inyección SQL simple, ¿no? La de comilla 1, or 1 igual, claro. Igual a 1. me lo lleva como la cuenta de administrador. Entonces yo le mando un correo a Manuel diciéndole, hey, mira, yo he encontrado esto, que te puedo explicar cómo funciona, aquel, eso, aquel otro. Y él me responde ahí a los 5 minutos diciéndome, puedes empezar a trabajar el lunes. Y ahí así empecé. Empecé a trabajar allí en HoloSense. Eso debe haber sido abril del 2010. Y bueno, estaba viendo, vi poco de Empresavio. Más veía proyectos como de tipo fábrica de software, o sea, hacer la página web. Hicimos de una editorial, hice una página web de una dermatóloga, entre otras. Y bueno, sentía que no aprendía mucho, en verdad, porque estaba yo, había otro desarrollador, que se llamaba Ronnie, que veía Empresavio, y estaba Manuel, éramos los tres en toda la empresa. Wow. Y bueno, sentía que estaba un poco estancado, así que justo me salió una oportunidad con un amigo que se llama José Luis, que él estaba dirigiendo el área de tecnología en una desarrolladora de software que se llama Netmedia, que tenía proyectos interesantes. Uno de los proyectos grandes que tenía Netmedia, ellos eran los dueños de Todo Autos, que en su época fue muy muy fuerte. Tenía cientos de miles de visitas al mes, y para mí era como lo más grande que había tocado en mi vida. Y bueno, me fui ahí y de verdad ya aprendí un montón. Para eso me fui el 1 de julio ya estaba trabajando en esta otra empresa. Entonces estuve 3 meses en Alosa. De ahí me fui ahí y nada, estuvimos desarrollando software a montones. Ahí sí ya una tonelada de softwares distintos que desarrollé. Casi no recuerdo todos, pero sí algunos bien interesantes. Y comenzábamos a automatizar ya muchas cosas. Y eso, digamos, aprendí muchas cosas bien, bien chéveres. Y bueno, la cosa es que José Luis se va como en octubre, se va a Microsoft. Y bueno, y como que el área se desordenó un poco, la empresa no estuvo yendo muy bien. Y en diciembre nos dan nuestra gratificación y diciéndonos también de que el área de software estaba cerrando. Y quebró el área de software. Entonces, bueno, me quedé sin trabajo. Como era diciembre, todavía tenía un pequeño margen. Tenía todo enero para conseguir trabajo, porque ya en febrero ya tenía que estar pensando en la matrícula de la universidad. Entonces, bueno, estuve un poco buscando cosas. Recuerdo que postulé algunas empresas que siempre había querido trabajar y no me fue tampoco tan bien. O sea, hubo una que yo era muy fan de, o no fan, sino seguidor del dueño de la empresa, que bueno, me llamó a una entrevista, todo, me entrevisté con él y él me observó y me dijo, mira, todo está chévere, pero me preocupa un poco que hayas estado 3 meses en una empresa y 6 meses en otra empresa. Me parece que es muy poco, que te falta ahí un poco de responsabilidad y cosas así. Y yo, bueno, ya está bien. Entonces, bueno, me voy a mi casa y ese mismo día recuerdo que, por cosas de la vida, volví a hablar con Manuel. No me acuerdo si él empezó la conversación o yo le empecé, pero volví a hablar con Manuel, el que es el dueño de HoloSense. Y hablamos por Messenger, el MSN Messenger, para que me imagines hace cuánto tiempo fue, eso es año 2011.
Claro.
Y Manuel me invita a la oficina, me dice, quiero conversar contigo, mostrarte unos proyectos. Entonces yo voy y me muestra lo que querían hacer con Papaya. Me dice, mira, estamos trabajando en su proyecto Papaya, que todavía está una idea nueva, queremos hacer todo este sistema de video bajo demanda, querían hacer... El término exacto es video bajo demanda con streaming adaptativo, que básicamente es un Netflix. ¿Qué claro. quiere decir esto? Que durante la reproducción del video va detectando la velocidad de tu internet y en base a eso, en tiempo real, te va switcheando entre calidades de video. O sea, la realidad es que no es que cambie la calidad del video, sino es que tienes como 5 videos igualitos, pero cada uno grabado en calidades distintas, ¿no? Uno grabado en 720, otro en 1080, otro en 360, etc. Entonces tienes todos esos y tú dices, uy, el internet está muy lento, entonces a partir de este internet yo le doy el de 360. Ah, no, ya mejoró su internet, ahora le doy el de 720. Uy, ahora su internet está súper bien, le doy el de 1080. Y así vas switchando el video en tiempo real y es súper natural la vista, ¿no? la reproducción del video. Entonces, bueno, me contó de ese proyecto y nada, me pareció súper chévere. Y en verdad yo regreso diciendo, bueno, aprovecharé esta oportunidad, me quedaré un año en esta empresa y nada, y veo ya después qué sucede, ¿no? O sea ya con un año ya puedo postular a estas empresas que me dijeron que no. Y bueno, han pasado ya 9 años de esa vez. Han pasado un millón de cosas. Eso es toda una historia súper larga, pero sí, pasaron un millón de cosas. Hicimos este proyecto de video bajo demanda. No le llegamos a lanzar porque ya cuando lo teníamos listo, no encontrábamos empresas que nos den un catálogo de video. Llegaron a conversar con Disney y los catálogos eran extremadamente caros. Hablamos de 200 mil, 300 mil dólares, el dinero que no teníamos para invertir. Y justo en ese trajín de ida y vuelta de cómo conseguimos catálogo, dónde conseguimos dinero para comprarlo, eso, entra Netflix a Latinoamérica.
Wow.
Y exactamente a Perú. Y bueno, ya era imposible competir con eso. Pero nosotros ya habíamos construido un sistema de carteleras. Solo tenemos carteleras en Perú. Bueno, ya lo habíamos construido y porque era como que queríamos que la gente había relacionado a Papaya con cine. Pero bueno, ahí ya las cosas fueron cambiando un poco, ¿no? Bueno, ganamos Guaira, entramos ahí. Y bueno, esa ya es más la historia de Papaya y Cine Papaya, que por ahí la comparto un poco porque también es mía, pero bueno, hasta ahí, digamos, podría darte un contexto de quién soy, ¿no? Y bueno, vemos desde el año pasado, he estado viendo distintas cosas en Papaya, me estuve especializando más en el tema de integraciones, tuve algunos años, 3, 4 años, no recuerdo con exactitud, liderando el equipo de integraciones. Y bueno, desde el año pasado tuve la oportunidad de tomar ya el liderazgo de todo el área de tecnología y producto, ¿no? Que es el área de desarrollo, el área de project management, el área de diseño, el área de infra y el área de soporte técnico. Digamos que ahora tengo la oportunidad de liderar todo eso y es un reto bastante, bastante paja, de hecho.
Claro, has llegado hasta ahí y sin tener la intención de quedarte, o sea, con la intención de quedarte solo un año y buscar otra cosa.
Sí, de hecho hay algunas cosas curiosas, ¿no? O sea, yo he llegado a renunciar en 3 oportunidades de Papaya. Y en ese periodo en el que supuestamente ya me iba a ir, es que no te dices, bueno, renuncio, me voy en un mes, porque me quería ir en buenos términos,
Claro.
sucedían cosas que me hacían quedar. Y sí, o sea, el destino ha sido bien curioso con eso, ¿no? O sea, ha hecho cambiar mis decisiones en varias oportunidades, ¿no? Uy, la última que la tuve muy clara, al final también sucedieron cosas con la otra empresa a la que me estaba yendo, que dije, mejor no me voy, y creo que fue una buena decisión, ¿no? Porque esa empresa terminó cerrando a los meses.
Wow.
Entonces, sí, ¿verdad? Por ahí no, las cosas han sido un poco fortuitas para mí, pero bueno, sí, de varias veces me quise ir.
Y yendo un poco hacia atrás, ¿por qué decidiste elegir esta carrera o qué te motivó a dedicarte a la tecnología?
Digamos que la tuve bastante clara sobre qué es lo que quería hacer, ¿no? Cuando normalmente estás ahí en cuarto, quinto secundario y todo el mundo te pregunta qué es lo que vas a hacer, yo ya tenía muy, muy claro qué es lo que quería hacer. O sea, quería hacer software. O sea, me gustaba mucho programar, me gustaba mucho construir cosas y que la gente lo disfrutara. O sea, algo que sí para mí es importante, que es que el software que yo construyo tiene que ser software que lo puede usar infinidad de personas. No, de hecho, te contaba en la etapa de Netmedia y una de las cosas que a mí más me frustraban de Netmedia, hasta en algún punto llegué a pensar de, ¿realmente me gusta esto? Fue que todo el software que hacía era para empresas, era intranets o eran páginas web para una página, para un, no sé, para una estética en específico. Entonces, el impacto era muy pequeño y no me gustaba eso. Y redescubrí de nuevo este gusto por la programación cuando llego a Papaya y construyo este software que ya es masivo. Entonces, sí, digamos, tuve muy claro el hecho de estudiar programación muy joven. Tuve la suerte de poder descubrir mi vocación a temprana edad y bueno, la decisión no fue para nada complicada, ¿no?
Claro. Bueno, sí, en realidad un poco me pasó lo mismo a mí también. En secundaria yo sabía que quería estudiar. De hecho, me motivaba bastante la tecnología. Pero bueno, en mi caso fue más por un tema de curiosidad. Era por un tema de, no sé, o sea, veía los programas en la computadora y no sabía cómo funcionaban. No sabía qué había detrás de eso. Y era eso en realidad lo que me motivó. Pero sí, también tuve, digamos que la misma suerte de saber qué era lo que quería estudiar desde, no sé, de secundaria.
Sí, de hecho, y algo que me pasó, que fue lo que ya descubrí en la universidad, fue que probablemente elegí la carrera equivocada, en el sentido de que, bueno, yo estudié ingeniería de computación y sistemas, como se llama, pero técnicamente es ingeniería informática, en verdad, ¿no? Cuando yo realmente creo que debía haber estudiado más ciencias de la computación o algo más cercano a eso, ¿no? Que por ahí que la ciencia, la ingeniería informática me alejó un poco en muchos aspectos de la programación, pero bueno, también me desarrolló algunas otras habilidades que valen la pena. Entonces, bueno, siempre me quedé con esa disyuntiva de haber estudiado ciencias de la computación o de realmente estuvo bien la decisión que tomé. Pero bueno, eso ya es pasado igual, ¿no? Ya no vale la pena pensar en eso.
Claro. Y por ejemplo, ¿qué expectativas tú tenías y con qué realidad te topaste, por ejemplo, cuando comenzaste a trabajar?
Trabajar. No sé qué expectativas exactamente tenía, pero sí sucedieron algunas cosas curiosas. Por ejemplo, yo recuerdo que en la primera semana que yo fui a trabajar, yo iba a trabajar interno, porque mis papás son mayores, pues ya pasaron los 65 años todavía. Entonces ellos toda su vida han ido a trabajar interno. Bueno, mi mamá es profesora, entonces va obviamente vestida en sastre. Y mi papá ha trabajado en una oficina toda su vida y van todos internos. Y mis hermanos, yo soy el menor de tres, mis dos hermanos, los trabajaban, en esa época trabajaban en bancos, en la zona de atención al cliente, básicamente de cajeros o de plataforma. Entonces, yo también los veía a ellos ir a trabajar interno. Entonces yo pensaba que todo el mundo iba a trabajar interno. Hasta que, bueno, durante esa semana, un día me escribe Ronnie, que era el otro programador, y me dice: "Oye, ¿por qué vienes vestido elegante? Acá venimos en polo, en short, en como quieras". Y yo, ah, y bueno, eso fue una cosa bien distinta para mí. Después, otras expectativas. Realmente no tenía muchas expectativas, o sea, sobre a lo que me iba a encontrar en el mundo laboral, o sea. Creo que estuvo bien. Siento que había una evolución muy favorable para los desarrolladores. Muy favorable en todos sentidos. O sea, el hecho de las startups han sido muy positivas para los programadores y la gente relacionada al software en general. Yo creo porque uno hay mucho mejores sueldos que cuando yo empecé, definitivamente. Y también hay muchas más oportunidades, o tiene mucha más importancia un programador ahora de la época en la que yo empecé, ¿no? Que en la época que yo empecé era bueno, el que sabe de computadoras y hace cosas, ¿no? Ahora es más como el que hace que tu negocio pueda tener éxito, ¿no? Entonces, el concepto ha cambiado muchísimo en estos ya 10 años casi, desde que empecé a trabajar, y ha sido muy favorable para el mundo de desarrollo. Para mí era mi primera experiencia, entonces nunca había trabajado en nada antes, Y bueno, también, bueno, por ahí las expectativas, bueno, era como una empresa tan pequeña que no había ningún tipo de beneficio, entonces por ahí creo que fue algo que esperaba que sea un poco distinto en esa época, pero tampoco eso me tiró para atrás, no sabía que se iba a ir llegando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, sí.
Claro. ¿Y cómo se dio esa transición entre de Cine Papaya a Fandango?
Sí,
¿Crees
bueno.
que hubo un cambio fuerte dentro de la compañía, de la que eran a la que son ahora, en esa transición?
Sí, eso, digamos, tengo un poco un contexto de la situación, ¿no? Yo me entero de esta adquisición en noviembre del 2016, que ya se venía trabajando algunos meses antes, pero Manuel me lo cuenta en noviembre del 2016. Digamos, me lo cuento un poco antes porque al público y a la empresa en general se notifica el 1 de diciembre de ese mismo año, el 2016. A mí y a algunas otras personas del equipo nos lo cuentan antes porque teníamos algún tipo de participación en la empresa por ser empleados antiguos y eso. Entonces, bueno, él consideraba importante contarnos y ya un poco ya nos había dado algo de contexto de lo que se venía, ¿no? Fandango ya desde un inicio había anunciado que no quería cerrar las operaciones. Para ellos era muy importante que los equipos sigan funcionando tal y como estaban. Y fue algo que respetaron y respetan hasta el día de hoy. Tú mismo lo has visto, o sea, la influencia que ellos tienen sobre las decisiones que tomamos son mínimas o nulas. Tenemos mucha libertad. Hay muchas razones detrás de eso. Una es porque a ellos les gusta la forma en la que funcionamos, de siendo tan pocos comparados con ellos. Nosotros somos 30 en el equipo de tecnología, ellos son cerca de 300. Entonces, ellos se sorprenden que hasta cierto punto producimos mejores cosas y en una velocidad muchísimo mejor que ellos, siendo la décima parte. Entonces ellos como que no quieren tocar para nada eso, es como dicen, bueno, esto funciona tan bien que para qué cambiarlo. Ellos tienen una frase bien particular que varias veces me lo han dicho, que es, ¿por qué vas a arreglar algo que no está roto, ¿no? Entonces ellos, para ellos esto todavía está bien, entonces no, ahí no vale la pena meterse en lo que estamos trabajando. De hecho, son muy cuidadosos cuando tienen alguna opinión sobre algo que estamos haciendo. Tratan de no direccionarnos a algún pensamiento que ellos tienen. Es como, oye, ¿qué te parece esto? Nada más, ¿no? Y ahí nomás sí están retrocediendo, como diciendo, uy, no, pero no quiero tampoco malograrte nada. Luego, el cambio del nombre, yo creo que fue positivo. Nos trajo algunos problemas el hecho de llamarnos Cine Papaya. Sobre todo porque la jerga papaya no es la misma en todos los países. De hecho, creo que se usa en 2 o 3 países en Latinoamérica y de ahí en el resto o no lo entienden o significa otra cosa, una cosa media vulgar.
Claro.
Entonces, digamos, cuando llegamos a algunos países que era ya algo muy vulgar, para ellos pensaban que era otro tipo de cine. Entonces, o no le entendían, o pensaban que éramos un cine nuevo, o pensaban, nos pasaba mucho que la gente preguntaba, ¿y dónde quedan los locales de Cine Papaya? Y nos costaba mucho llegar a hablar con cines nuevos y comenzarles a explicarles qué cosa éramos, sobre todo en países nuevos, porque no teníamos una presencia como marca a nivel internacional tan grande. O sea, nos iba bien en Perú, en Chile, en Colombia, pero en un país nuevo de Centroamérica no tenían ni la más mínima idea de quiénes éramos. En cambio, Fandango es una empresa que existe desde el 98. Empezó con venta de entradas al cine de manera telefónica y fue evolucionando a un software de venta de entradas online. Entonces, es muy grande en Estados Unidos y siempre ha participado en los eventos de cine. No, así como hay el Oscar, hay eventos específicamente a cines como empresas, que se llama el CinemaCom, el Show East, que son los más grandes, en los que van todos los dueños de cines del mundo. Y bueno, y se enteran un poco de la industria, de las películas que se vienen. Es como que las distribuidoras aprovechan, o las productoras aprovechan, para mostrar las nuevas películas, trailers nuevos, se toman fotos con actores, y también las empresas relacionadas a la industria venden un poco sus productos, ¿no? Las empresas, no sé, las que venden proyectores, las que venden sillas, las que venden parlantes, aire acondicionado, etcétera, todas van ahí. Y es una feria, básicamente. Entonces, Fandango siempre tenía una presencia ahí. Y toda Latinoamérica era como que, Fandango, ¿cuándo vienes a Latinoamérica? ¿Cuándo vienes a Latinoamérica? Entonces, nosotros cogernos de esa marca, ya de ese peso que tenía Fandango, fue súper beneficioso. O sea, muchos cines ya voltearon a decirnos, hey, ya quiero trabajar con ustedes, ¿cuándo empezamos? Y así se firmaron contratos muy rápido, cuando hicimos ya ese cambio. Entonces, por ese lado fue bueno. A nivel de usuarios, de ventas y eso, la transición fue bastante natural. No hubo un pequeño bajón, pero que lo recuperamos muy rápidamente. Entonces, yo creo que fue positivo. No era la primera vez que cambiábamos de nombre, pero sí, yo creo que fue bien. Aunque bueno, siempre por ahí quedan algunas personas que dicen, bueno, cuando eran Cine Papaya eran más chéveres, o Cine Papaya funcionaba mejor que Fandango, y es como que es exactamente lo mismo, ¿no?
Claro. Ahora, algo que, por ejemplo, me gusta bastante de Fandango es la cultura que existe ahí, o sea, la cultura de colaboración, porque se ayudan entre todos, la cultura que hay de respeto, incluso hasta en temas de horarios. ¿Tuviste tu influencia sobre esto o es de alguien más?
Creo que la influencia viene de varios lugares. Y sé que muchas de las formas en las que funciona a veces el área tiene mucho que ver también con mi personalidad a veces, pero también tiene mucho que ver la empresa. En este caso, no sé, bueno, Manuel, cuando la cultura que dejó, y ahora Sebastián con la cultura que trabaja, era una cultura bastante horizontal y por ahí le diría informal, aunque a veces la palabra informal suena un poco feo. Suena como algo ilegal, pero me refiero al trato que pueda haber entre todos de una manera bien, bien tranquila, ¿no? O sea, cualquiera puede fastidiar a cualquiera, obviamente con los respetos necesarios, ¿no? Cuando ya alguien no quiere participar del juego, se le respeta por completo, pero creo que se permite mucho eso. O sea, la empresa permitió que exista ese tipo de trato entre todos, y aprovechamos eso para cada uno ir dejando algunas cosas de cómo es como persona, ¿no? A mí me tocó contratar, por ejemplo, a muchos dentro del equipo, y algo que siempre he tratado de buscar en la gente que he ido tratando de contratar es justamente eso, ¿no? Que su personalidad puede hacer un buen match con lo que tenemos en el área. Una frase que varias veces me han dicho es mejor contratar a alguien por cómo es como persona que por sus conocimientos, ¿no? Tú puedes tener una persona que es muy buena, es muy, muy atenta, tiene una buena actitud en general, y bueno, de repente no tiene los conocimientos necesarios, pero esa persona va a aprender definitivamente, ¿no? Mientras que tú puedes tener una persona con una mala actitud, pero de repente es un genio, pero el problema es que esa persona va a chocar con tu cultura y te va a terminar rompiendo todo lo que has construido. Entonces eso termino poniendo mucho sobre la mesa, ¿no? Mucha gente que está ahora en el equipo empezó desde puestos muy abajo, algunos siendo todavía practicantes, y yo creo que tuvimos buen tino de contratar a esas personas por su personalidad, y hoy en día son líderes de equipo, ¿no? Y Omar, por ejemplo, que lidera el equipo de móviles, él entró como un practicante, ¿no? Y ahora lidera el equipo de móviles, en que 3 años, 4 años creo que lleva en la empresa. Entonces, eso es algo muy valioso. Y también, no sé, siento que el ambiente, y por ahí creo que en algún momento alguien también lo ha dicho, es como un ambiente de cole, ¿no? De promo, de cole, en la que todos somos amigos, o sea, siempre hay grupos, o sea, es inevitable, ¿no? De que siempre hay grupos por ahí, pero igual ese grupo se mete al grupo de todos y es un vacilón, todos participan, todos se fastidian, todos saben a quién fastidiar, a quién no, saben que a alguno le gusta, a alguno no, saben qué bromas le gusta, y creo que las bromas siempre son con algo de respeto, o sea, no nos pasamos tampoco de las bromas. Creo que es un ambiente bien chévere, ¿no? Y que es una, yo sé que es una de las cosas a veces más difíciles cuando alguien decide irse, justamente es ahí donde dice, uy, pero no quiero dejar esto, ¿no? Pero bueno, a veces toman la decisión de irse y arriesgarse, pero sé que muchos por ahí deciden seguir aquí en la empresa por ese buen ambiente. Y bueno, tú has tenido la mala suerte de entrar justo durante la cuarentena, pero ese es el ambiente que en verdad se vive en toda la empresa. Cuando vas a otras áreas, vas a sentir lo mismo, que todo el mundo te saluda, todo el mundo es muy buena onda, esa cultura que se creó de una manera de casualidad, porque nunca nadie puso, bueno, así vamos a funcionar, así va a ser la empresa, no, simplemente fue la forma en la que somos cada uno, se fue trasladando a la cultura, ¿no? Hay una, no sé, es como algo que se comenta mucho en startups que dicen, ¿no? Que los primeros 5 empleados definen la cultura de tu empresa, ¿no? Y yo creo que eso sí se notó, ¿no? Ese trato amical e informal, pero de buena chamba, estuvo desde un inicio, ¿no?
Claro. Y bueno, ya como para ir terminando, ¿qué consejos tú le darías a las personas que se quieren dedicar a este mundo, a la tecnología, programación?
Bueno, yo creo que el principal consejo es, tienes que hacer cosas. O sea, no es solo cuestión de aprender. Siempre me gusta definir la programación al menos como un conjunto de un montón de cosas pequeñas, ¿no? Creo que no sé si hay un concepto así súper grande, ¿no? Detrás de la programación, sino que son un montón de cositas pequeñas que las vas a ir aprendiendo en el camino. No tienes por qué aprender todas, ¿no? No, por ejemplo, los primeros software que necesitas no tienes por qué saber qué cosa es caché, probablemente solo vas a ir aprendiendo más en el camino, en la marcha. Y yo creo que eso es importante, ¿no? No abrumarte con tanta información. Esa también es la gran diferencia de cuando yo aprendí a programar a como ahora aprenden a programar. Cuando yo aprendí en el año 2003, uno, la información que había era súper pobre, entonces por ahí que aprendías de a puchitos, de muy, muy lento, y bueno, no tenías tanto acceso a información, ¿no? Ahora es tanto que puede ser un poco abrumador de repente para alguien que recién está aprendiendo, decir, wow, tengo que aprender todo esto, 50 frameworks, que JavaScript cambia de framework nuevo cada 3 meses, y no sé, decir, wow, toda esta fase de datos, SQL, no SQL, wow, no es demasiado. Yo creo que hay que ir de a poco y lo más importante es, haz cosas, construye cosas. Es ahí donde realmente vas a validar lo que conoces, vas a aprenderlo, porque los conceptos son muy abstractos, ¿no? No puedes aprender Solid si no lo implementas. O sea, el concepto es sencillísimo de contar, pero hacerlo realidad es otra cosa, ¿no? Yo creo que es por ahí va un poco mi principal consejo, ¿no? Construye, programa, haz cosas, haz páginas web, invéntate cualquier cosa, o sea, de las cosas que te gustan, no sé, te gustan videojuegos, haz una página de videojuegos, te gusta, no sé, los cosméticos, haz una página de cosméticos, comienza a hacer cosas, ¿no? Ponte retos de nuevas páginas, y no te preocupes de no terminarlo. O sea, probablemente ya la idea te aburrió, construye otro inmediatamente. Eso le llaman mucho pet projects, ¿no? De esos proyectos que haces para probar algo o para aprender, que muchas veces los terminas abandonando. No te preocupes por abandonar. O sea, yo haber abandonado decenas de proyectos en el camino porque me aburrí el concepto, porque quería hacer algo nuevo y lo haces nada más. Lo importante es que estés aprendiendo y esos proyectos algún día van a ser parte de tu currículum, ¿no? Cuando vayas a una entrevista, probablemente te van a preguntar, ¿y qué cosas has hecho, ¿no? ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la funcionalidad que más te ha gustado, ¿no? Entonces, si no tienes nada que contar y simplemente sabes conceptos, probablemente no te vaya a ir tan bien en una entrevista, ¿no?
Claro. Bueno, Sebastián, ya finalizando el podcast, te quería agradecer por estar aquí en la entrevista y has dado bastantes datos interesantes sobre CinemaPaya y sobre la tecnología en sí también. Gracias por estar acá.
No, gracias a ti, Lucas, por invitarme. Siempre es un placer hablar un poco contigo.
Bueno, Sebas, nos estamos viendo. Hasta la próxima.
Listo, chao, chao.